Estamos hoy martes con Conrado Hughes, María Simón y dos Danieles, como siempre. Hoy, Daniel Superviel y Daniel Chaschetti.
Ellos se acumulan por nombre.
Hay que llamarse Daniel.
Hay veces que en lugar de Chaschetti viene otro Daniel, que es Huquet, ¿no?
Hicimos un par.
Seguimos, vamos a otro tema de la agenda nacional. La Jefatura de Policía de Montevideo ha comenzado a realizar inspecciones en los servicios de transporte urbano e interdepartamental. Según lo que informaba ayer el diario U Noticias, unos 20 agentes realizan esta tarea todos los días en diferentes líneas de ómnibus como parte de esos nuevos programas de seguridad que se están ejecutando en la capital. El vocero de la Jefatura, José Luis Rondán, explicó que los efectivos se reparten en grupos de dos policías. Uno sube por la puerta delantera y otro por la trasera. Realizan una recorrida por el interior del bus y, si no ven nada sospechoso, se bajan. En caso de observar alguna persona con apariencia extraña, se revisa sus pertenencias y se pide documentos, explicó el funcionario. Daniel Superviel quería empezar hablando de este tema.
Sí, voy a contar una anécdota que me pasó en el año 96. Cuando trabajaba de periodista, y convencí a los editores, no me acuerdo si era la revista 3 o dónde era que estaba trabajando, a ir a cubrir la Casa del Jabalí en Aiguá, ¿no? Entonces allá me fui. El primer día estuve adentro de los montes, persiguiendo un jabalí que nunca encontrábamos, volví todo rajuño, no sé qué. Al día siguiente dije, bueno, ya fui, ya sé cómo es cazar, ya me habían explicado todo cómo era el chancho jabalí, etcétera. Me quedo en Aiguá, esperando a que vuelvan y para tener los resultados, qué grupo había ganado, ¿no? Entonces me fui a recorrer Aiguá, ¿no? Evidentemente no estaba vestido de saco y corbata, ¿no? Corrí el día, en Aiguá no hay mucho lugar para ir, fui al bar, me tomé alguna copa, después había una plaza con un árbol y me pegué una siesta en el árbol, ¿no? Abajo del árbol. Salgo a caminar por Aiguá y en eso me veo rodeado de los dos patrulleros de Aiguá, me esposan por mi condición de sospechoso.
De rubio sospechoso.
Me meten para dentro del calabozo y me tienen algo así como 6-7 horas en el calabozo de Aiguá incomunicado, ¿no? Entonces, creo que en su afán de proteger a la población y de hacer sentir más segura a la población, se implementan este tipo de leyes que son, creo, muy peligrosas, ¿no? Yo viajo en...
Acá no es una ley,
una iniciativa del Ministerio del Interior, ¿no? Que creo que es muy peligrosa. Yo viajo en Copsa, voy y vengo todos los días a mi trabajo, vivo por el aeropuerto. Me llegan a parar, o a decir, abrí el bolso en medio del Copsa. Yo no sé qué puede llegar a pasar, yo no sé qué tipo de aplicación tiene esto. Y me genera muchas dudas, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en tu afán de protegerte? ¿Y dónde está tu libertad individual de decir, bueno, pará, pagué mi boleto, estoy en el ómnibus, por ahí vengo medio sucio, medio... ¿Cómo el policía determina cuál es sospechoso y no es sospechoso? Si tiene barba, si tiene pelo largo.
O sea, que tú estás en contra de este tipo de procedimientos.
Tengo dudas si se pueden aplicar realmente o no. O sea, me genera duda en esa contradicción que acabo de plantear.
María.
Yo también tengo una anécdota que es menos grave, pero es muy graciosa. Cuando yo era decana de ingeniería había problemas de atracos en la zona y fui a hablar con el comisario de la seccional correspondiente, con un asistente académico, que uno ve a la gente todos los días y se olvida un poco de qué pinta tiene. Es una excelente persona y trabajaba mucho, pero un aspecto así como medio dark, vestido de negro, con cadenas. Entonces el comisario me dice, fíjese, decana, que es difícil, porque hasta que un crimen ocurre uno no puede hacer nada. Yo no voy a detener a alguien por el aspecto. Es más, si lo hiciera, empezaría por su asistente académico.
Qué problema, ¿no?
me dejó muda. Yo creo que en esos compromisos entre la seguridad y la privacidad hay que hacer primar los derechos humanos. No tengo así una posición tomada absoluta, pero veo con una preocupación parecida a la de Daniel este tema de, por el aspecto, y por eso conté lo de mi asistente académico, que era un tipo bárbaro, y veo ese tipo de actitudes que yo además no creo que contribuyan sustancialmente a la seguridad, sino tal vez más bien a dar una sensación. Pero no podemos vivir en un mundo de dar sensaciones.
¿Entonces?
Entonces, yo creo que la seguridad se mantiene por una suficiente presión y presencia de personas honradas en los lugares. Uno no puede, a fuerza de vigilancia, mantener la seguridad.
Bueno, entonces, de este lado de la mesa, escepticismo o discrepancia con
yo
el,
voy a
con
un
el procedimiento.
Duda. Del otro lado, yo voy a darle un crédito. A ver, esto hay que evaluarlo, ¿no? Por supuesto, pero voy a darle un crédito por dos razones. Primero, porque me parece bien que haya iniciativas. Por ejemplo, yo pienso que con este tipo de iniciativa se está generando, por lo menos en la gente que sube a robar a los ómnibus, la idea de que puede haber vigilancia y te pueden pescar, ¿no? O sea, por más que en realidad... Tal vez no estén saliendo y simplemente lo anuncian. No conocemos, van de particular. O sea, en realidad es todo bastante... Es como un operativo mediático y me parece que desde ese punto de vista sirve. Yo creo que hay que evaluarlo. Me parece que esta iniciativa debería ir junto a otras. No puede ser el buque insignia porque es poco. Es dudoso, comparto. No se puede uno guiar por el aspecto. Pero bueno, a veces... la presencia puede intimidar o la idea de que hay vigilancia puede intimidar. Por tanto, yo digo que esto hay que ver, hay que esperar 3 meses y evaluar.
¿Connie?
A mí me parece muy bien. Tengo 2 razones principales. Una, porque el procedimiento, digamos, de muestreo al azar de revisación adentro de un ómnibus, es seguro que va a tener resultados, no serán espectaculares, pero tiene la doble faz, ¿no? La disuasión y la eventualidad de que aquel delincuente o persona que tuviera conflicto con la ley o estuviera inclusive requerido que se tire al agua y se suba igual al ómnibus, no sabe si no le va a tocar, son miles los vehículos del transporte colectivo y eventualmente el azar puede determinar que lo encontraran. Primera consideración. Segunda consideración, el jefe de policía, el nuevo jefe de policía de Montevideo, el inspector Diego Fernández, es licenciado en sociología. Por lo tanto, también tiene una estructura mental que creo que ayuda a pensar este tipo de soluciones que, entre otras cosas, consideran los factores aleatorios, los impactos de hacer medidas que no sean, digamos, ostensibles ni visibles y que puedan dar resultados en la lucha contra el crimen y contra la inseguridad pública. Y la tercera dimensión es que lo que me parece, y no tienen por qué, digo, creo que sí, digamos, que no les va a resultar fácil es la confección del protocolo de la descripción de la persona sospechosa.
No, pero ¿en qué quedamos? ¿Es al azar o es por aspecto?
No. Es que si hay un protocolo, es por azar. Si el azar es si están adentro del ómnibus. Discúlpame, María. Los dos entendemos de estas cosas. Yo estoy diciendo, el azar es la elección de los vehículos. ¿Está? El resultado también es azaroso si, digamos, hay quien desafía eso y se sube al ómnibus. La capacidad de tomar a alguien, esa tiene que estar protocolizada. Yo descarto que así lo es, no ha estado explícito, pero no puede decir si agente de policía o funcionario de la policía que va a determinar quién es el que es sospechoso, no puede ser solo a ojo. Si el ojo del policía es parte de las herramientas de investigación, pero hay normas y protocolos. Creo que esto es lo más complicado.
Perdona, yo te dije al azar porque pensé que tú pensabas que la elección de las personas también era al azar.
No,
existe en el mundo en cantidad, cuando uno pasa una aduana y aprieta un botón te marca luz roja o luz verde.
Esto no es azar, esto es muestreo estratificado.
Bueno.
Sí. Obvio. Yo, claro, con respecto a estos temas también he tenido mis dudas, pero me hizo pensar un oyente hace un tiempo, hace poco, a raíz de un debate parecido a este, cuando dijo, la verdad yo no tengo ningún problema que me revisen, que me pidan documentos, nada.
Yo tampoco.
Prefiero que lo haga un policía antes que lo haga un chorro, porque perfectamente me puede pasar, si no, que quien meta la mano en mi portafolios o en mi bolsa sea el chorro que se me lleva tales o cuales pertenencias. Prefiero que con este tipo de controles eso se prevenga.
Sí, yo recuerdo, me vino a la memoria, no lo había pensado antes de entrar al aire, el famoso caso de Meneses, aquel brasilero que estaba en Londres y que tuvo pinta de sospechoso y lo limpiaron y después tuvieron que andar pidiéndole disculpas a Brasil.
Estás hablando de un exceso, un absoluto exceso, ¿no?
Bueno, pero No sé, creo que el límite es muy difuso y muy peligroso. Y otra anécdota breve. Vos sabés, mirá, estoy muy vinculado a la Liga Universitaria, ¿no? En la Liga Universitaria, por lo general, vienen todos los grupos, los planteles, dejan todos los bolsos tirados, y bueno, empieza el partido y nadie mira mucho quién está y quién no está. Y en los últimos tiempos se está dando un robo en las canchas de Santa Rita, en las canchas de la Liga Universitaria, y yo estuve con el ladrón. La historia es así, se pone un tipo muy bien vestido, de jogging, Adidas o Nike, no sé, y se pone ahí, entonces vos pensás que es del otro equipo, el otro equipo piensa que es de vos y se lleva 3-4 bolsos, agarra la billetera y después tira los bolsos, ¿no? Entonces, por el aspecto me parece que está el problema de este tema, ¿no? Ladrones hay en todos lados.
Veamos algunos mensajes de los oyentes, por ejemplo los que están a favor. José Pedro de Melilla dice que en la zona de Colón están implementando estos controles. Es raro, pero por lo menos uno siente que la policía está haciendo algo. Después está Alberto, que cuenta que trabaja en Malvin Norte. Salgo bastante tarde. Me asombré la semana pasada al ver a dos policías patrullando a pie. Y al mismo tiempo noté el mal humor del pichaje que anda en la vuelta por el solo hecho de verlos, por el solo hecho de ver a la policía. Siguen llegando los mensajes de los oyentes. Les leo uno más. Zuli dice, ¿por qué los uruguayos analizamos tanto las cosas? ¿Por qué le va a molestar a una persona que no lleva un arma escondida que le revisen el bolso? ¿Cuál es el problema? Dice, vivo a 4 cuadras de 18 de julio, no puedo bajar caminando. ¿Qué pasa si en la calle Canelones le pido un documento a un joven que está hace horas sin saber qué hacer? Me pongo en mi lugar, si fuera mi nieto, ¿qué pasaría? No está involucrado en nada, lo dejaron caminar. Bueno, ahora, si el joven que me espera para sacarme la cartera, si a ese joven lo arrestaran, vaya si sería bueno. Por favor, terminemos con los análisis. No hay seguridad, hay que hacer algo.